En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 26 de noviembre de 2018. Bueno, hoy es, según una ley absurda que tenemos y que además tenemos desde hace muchos años y que nadie, no sé por qué, ha tenido nunca ninguna intención de cambiar, hoy, según esa ley, es el último día que se pueden publicar encuestas de cara a las próximas elecciones, que las más inmediatas, ya lo saben, son el próximo domingo, día 2, en Andalucía. Y como hoy es el último día que se pueden publicar encuestas, pues todos los medios de comunicación publican encuestas. Si no las han publicado hoy, las han publicado ayer. Entre ayer y hoy, pues una decena de encuestas, lo cual supone una ensalada de pronósticos donde uno se puede perder como si entrara en una procelosa espesura de la selva tropical. Bueno, el caso es que ahora conoceremos algunas de las líneas generales, pero porque ustedes tengan una radiografía más o menos anticipada de lo que se supone que va a pasar, siempre que la ciencia demoscópica no falle, les tengo que decir que va a gobernar, bueno, rectifico, va a ganar, va a ser el partido más votado, el Partido Socialista. Eso de que va a gobernar habrá que verlo, porque como no va a tener ningún tipo de mayoría absoluta, pues tendrá que llegar algún tipo de acuerdo, y enseguida nos contará Katy Garat que lo que está tratando de hacer es Susana Díaz, que es la candidata del Partido Socialista, es urdir un acuerdo de legislatura, no de gobierno, de legislatura, con el otro partido de la izquierda, que es Podemos. Y por lo tanto esto es lo que todo el mundo da prácticamente por hecho. Luego llegará el día 2 y veremos si se mantiene o no se mantiene ese pronóstico, pero no hay ninguna encuesta, ninguna, que diga que hay mayorías alternativas. Es decir, en ninguna encuesta la suma del Partido Popular más Ciudadanos más Vox, que va a entrar, según casi todos los pronósticos en estas encuestas, en ninguna encuesta, insisto, en ninguna la suma de esos tres partidos da una mayoría alternativa. De ahí que sea prácticamente seguro, vuelvo a repetir, siempre que no metan la pata hasta el corvejón los encuestadores, por tanto, en ese supuesto, es prácticamente seguro que tendremos 4 años más de Partido Socialista. Me estoy pasando, porque yo vuelvo a decir que una cosa es que las encuestas no se vayan a equivocar mucho, porque sería muy duro que se equivocaran todas, si hay pronósticos que son fijos, y otra cosa distinta es que las negociaciones vayan por donde dicen los actores de la vida política que pueden ir. Y vamos a ver, esta es otra historia complicada. Pero antes de llegar a valoraciones políticas, lo mejor que podemos hacer es conocer, como les digo, las líneas generales, sin perdernos en la letra pequeña de los números, de los guarismos, de los porcentajes y de los escaños, pero las líneas generales de lo que apuntan esas muchas encuestas que hemos conocido desde ayer hasta hace 4 minutos. La última la ha publicado en la página web del diario ABC, CAT3, es decir, Narciso Michavila, hace 4 minutos, a las 8:00, la ha colgado y por lo tanto lleva 4 minutos colgada en la web del diario ABC. Carmen Arriaza las ha leído todas, por lo tanto, si ven ustedes que vacila o algo, no es que esté borracha, sino que está aturdida por tal cantidad de cifras que ha tenido que digerir en los últimos minutos. Carmen Arriaza, bienvenida, buenas tardes.
Gracias, Luis, buenas noches. La verdad es que son muchas, ya has dicho tú que 5 medios de comunicación han publicado hoy encuestas. Son La Sexta, El Español, El Diario.es, La Razón y ABC, que como explicabas lo ha hecho hace tan solo unos minutos en su página web, y a las que hay que sumar las de este pasado fin de semana de Sigma 2 para El Mundo y de 40DB para El País. Un total entonces de 7 encuestas que coinciden en que Susana Díaz ganaría las elecciones del próximo 2 de diciembre, pero es que además gobernaría, ya que la suma de los escaños del Partido Socialista y de Adelante Andalucía superaría con creces la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, que se sitúa en los 55 diputados. Según el sondeo del diario.es, 14 diputados más de la mayoría absoluta, es decir, hasta 69 escaños, podría obtener el partido de Susana Díaz y el de Teresa Rodríguez si sumaran sus diputados. Una suma que se quedaría, en cambio, solo entre los 55, los mismos que se necesitan para tener la mayoría en la Cámara andaluza, y los 60 escaños, según la encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Sin embargo, todos los sondeos recogen el desgaste del gobierno de Susana Díaz, lo que hace que el Partido Socialista pierda votos y también escaños. Según el Español, hasta 10 diputados menos del Partido Socialista se sentarían en el Parlamento andaluz respecto a los 47 que tiene ahora mismo, pero que se quedarían en tan solo 2, según la encuesta del diario.es. Por otro lado, todos los sondeos descartan también el sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular, que se afianza en la segunda posición detrás del Partido Socialista, quien da una mayor distancia entre ambas formaciones. A favor del partido liderado por Juanma Moreno es el Español, que sitúa a los populares con hasta 29 diputados, es decir, 12 por encima de Ciudadanos. En cambio, según la encuesta del Mundo y del País, el partido liderado por Juan Marín podría hasta empatar con el PP si los populares obtuvieran el peor de los pronósticos y Ciudadanos el mejor, pudiendo alcanzar ambas formaciones 22 o 24 escaños. Por último, parece clara la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía con hasta 5 escaños, según la encuesta del Español, algo que le daría hasta grupo parlamentario propio. Sin embargo, los sondeos del diario.es, de La Razón y del País no descartan que al final pueda quedarse fuera de la Cámara andaluza y no obtener ningún escaño.
Estos son algunos de los datos, insisto, sin entrar en grandes complicaciones de guarismos, de decimales, de porcentajes, etcétera. Y, por lo tanto, a partir de ahora, esto es lo que tienen que hacer los partidos políticos. Supongamos que se confirman. Vuelvo a repetir que hay algunas tendencias que parecen bastante fijas y, por lo tanto, estos son los datos con los que tienen que empezar a producir sus estrategias. Susana Díaz ya parece que tiene muy claro lo que quiere hacer. Y además todo el entorno que rodea a la propia Susana Díaz en Andalucía y todo el entorno del Partido Socialista en Madrid da por hecho que es una estrategia viable. Otra cosa es que lo sea. Y consiste básicamente en gobernar en solitario, es decir, que no haya un gobierno con ninguna otra fuerza política, con el apoyo en la investidura, necesario apoyo en la investidura, porque si no, no sería presidenta andaluza, de Teresa Rodríguez, es decir, de Adelante Andalucía. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, recta final de una campaña en la que la dirección del PSOE ha dejado prácticamente sola, pero también manos libres a la candidata Susana Díaz. A diferencia de la intensidad del PP y Ciudadanos, el presidente del gobierno tan solo ha compartido una vez cartel con la presidenta andaluza. La segunda será mañana en un mitin en Marbella. En Ferraz cunde la preocupación por el día siguiente, el escenario de los pactos en el que ya se empieza a preparar el terreno para un viraje a la izquierda, un cambio de alianzas de Ciudadanos a Podemos, que ya parece adelantar hoy en sus argumentos la portavoz del Comité Electoral, Esther Peña.
Que nos explique Ciudadanos y Albert Rivera, ya que el candidato andaluz no le conoce mucho por la tierra, si va a pactar con Vox. ¿Ciudadanos va a pactar con Vox? ¿Tiene previsto? ¿Qué comparten con Vox?
Fuentes del entorno de Susana Díaz explican que esta es la prioridad, un pacto de investidura con Podemos, Adelante Andalucía, y a partir de ahí gobernar en solitario con apoyos desde fuera de la formación morada. Reconocen estas fuentes que será muy complicado tanto antes como después de la investidura que salga adelante la presidencia de Susana Díaz, dada la mala relación por todos conocida entre las candidatas de izquierdas, Susana Díaz y Teresa Rodríguez. Dan por descontado que habrá gobierno después de un periodo de bloqueo quizás largo como en la anterior ocasión de los famosos 80 días, pero que finalmente Adelante Andalucía y su líder Teresa Rodríguez tendrán que dar el sí quiero, aunque con mucha gesticulación de por medio, aseguran estas fuentes, entre otros motivos, para no perjudicar los intereses de los candidatos a las elecciones municipales de mayo, como por ejemplo José María González, el Kichi, pareja de Rodríguez y alcalde de Cádiz.
Bueno, estas son las conjeturas que hacen los que tienen que tomar decisiones en el Partido Socialista. Y es muy prematuro para saber si efectivamente esas conjeturas después van a ir por buen camino o no, entre otras cosas porque ni siquiera conocemos los resultados oficiales de diciembre. Solo quiero, con ánimo de ir sentando algunas bases que nos sirvan después, sobre todo durante todo el proceso electoral, hacer dos o tres consideraciones en relación a lo que ya sabemos que ha ocurrido otras veces en Andalucía y fuera de Andalucía. En primer lugar, que Podemos negociará es seguro y que pondrá un precio muy caro al apoyo a la investidura también. Por lo tanto, lo primero que hay que preguntarle a Susana Díaz es lo que no quiere contar, lo que no ha podido contar Ketty Garat, porque nadie responde a esa pregunta. ¿Qué está usted dispuesto a darle a Podemos a cambio de ese apoyo de legislatura? Porque si usted no le da lo que Podemos quiere, Podemos tiene muy clara que su prioridad es evitar que gobierne la derecha. Y por lo tanto, si hubiera una posible alternativa de derecha o si su abstención permitiera que hubiera un gobierno de derechas, evidentemente Susana Teresa Rodríguez no lo permitiría. Pero si no se presenta ningún candidato a la investidura que sea de derecha, si ese riesgo no aparece y por lo tanto todo se reduce a una negociación bilateral entre el Partido Socialista y Podemos, nadie, ni siquiera Susana Díaz, puede asegurar que eso no acabe en una repetición electoral. Me limito a sugerir un escenario que hasta ahora nadie está poniendo encima de la mesa. Y la verdad es que no soy partidario de que se produzca, porque anda que no estamos ya fatigados de repeticiones electorales y de negociaciones que se alargan, digamos, ad infinitum. Bueno, esto por lo que respecta al Partido Socialista. Y luego por lo que respecta al Partido Popular. En el Partido Popular hay buenas y malas noticias. La mala noticia es que ninguna encuesta le da que crezca al Partido Popular, ninguna. Todos dicen que el Partido Popular va a bajar con relación a las últimas elecciones autonómicas. Hay algunas que dicen que va a bajar más y otras que dicen que va a bajar menos, pero va a bajar. Y por lo tanto el Partido Popular va a tener que acometer una lectura electoral de descenso, de bajada. Otra cosa es que la pueda vestir y la pueda justificar. Seguro que la justificará porque todos lo justifican todo después de las elecciones. Esa es la mala noticia. La buena noticia, si se confirman las encuestas que hemos conocido, es que ninguna, prácticamente ninguna, aventura el sorpaso famoso. Es decir, lo que todo el mundo maliciaba que podía suceder, que Ciudadanos tuviera mayor representación, mayor respaldo electoral que el Partido Popular. Solo hay dos que dan la posibilidad de que empaten, pero ninguna le da más diputados a Ciudadanos que al Partido Popular. Y eso a Pablo Casado, como nuevo presidente del PP, pues le debería tranquilizar. Es la buena noticia dentro de un panorama que no es tampoco para tirar cohetes. Y eso es lo que está utilizando el Partido Popular para ponerle gasolina a los últimos metros ya de campaña electoral, que como saben ustedes, acaba el próximo viernes. Porque otra de las disposiciones anacrónicas de la ley electoral que tenemos es que el sábado es día de reflexión, como si no hubiéramos reflexionado suficientemente durante los últimos 4 años. Bueno, el Partido Popular sabe, por lo tanto, que donde tiene que tratar de arañar en estos últimos días es en el electorado que se le está yendo a Vox. Luego veremos que Vox efectivamente está subiendo de una manera muy clara y además muy rápida, porque hace tan solo 2 semanas nadie tenía la percepción de que fuera a tener ni siquiera un escaño y ahora cabe la posibilidad de que tenga incluso grupo parlamentario propio, es decir, que llegue a los 5 escaños en el Parlamento andaluz. Por lo tanto, ¿dónde se está haciendo fuerte el Partido Popular? En su relación con Vox, que es una relación, si quieren ustedes, un poco esquizofrénica, porque de puertas adentro lo llevan de una manera y de puertas afuera lo llevan de otra. Es decir, de puertas afuera lo que quieren es forcejear con Vox, tratar de competir por sus electores colocando a Vox en la extrema, extrema, extrema derecha, que es lo que ha hecho hoy el señor Maroto. Maite Loureiro.
En la recta final de la campaña y con todas las encuestas recogiendo el ascenso de Vox, el PP pasa al ataque directo contra el partido de Santiago Abascal, al que califican de populista y extremista. El vicesecretario de organización del partido, Javier Maroto, llega a sembrar dudas sobre la forma en la que se financian.
Hay muchas personas que pueden optar por Vox pensando que es el partido que defiende la unidad de España y olvidan, porque Vox no lo cuenta, que los socios de Vox en Europa, donde se aunarían todos los eurodiputados, son los eurodiputados de Flandes que llevan un lacito amarillo y que saludan a Puigdemont como un héroe y aquellos eurodiputados de la extrema derecha europea que dicen que el referéndum de Cataluña es ilegal. Con esos está Vox y seguramente de esos obtiene financiación, presuntamente, siempre.
Fuentes del PP cuestionan duramente a Santiago Abascal y se preguntan cómo alguien que ha vivido toda la vida de las autonomías puede pedir ahora suprimirlas. Tienen que explicarlo, aseguran, y recuerdan su paso por el PP y la Fundación de Naes. Añaden que Vox resta más a Ciudadanos que al PP y como fenómeno populista también quita a PSOE y Podemos.
La respuesta, por cierto, del señor Abascal a través de Twitter ha sido muy dura. Entre comillas, la respuesta que ha dado. Comillas, ¿eh? Maroto, ¿por qué dices presuntamente? Porque sabes que mientes miserablemente y sin escrúpulos y porque no tienes lo que hay que tener para asumir una querella y sentarte en los tribunales por difamar y por atribuirnos un delito de financiación ilegal. Eres un cobarde. termina este tuit, como ven ustedes, rotundo, de Abascal tratando de zafarse de las acusaciones que le ha vertido Maroto. Pero es que, les decía hace un instante, la actitud del Partido Popular con respecto a Vox es un poco esquizofrénica. De puertas afuera busca una confrontación tan dura como la que acabamos de ver y, sin embargo, de puertas adentro sabe que probablemente va a tener... alguna parada porque me he excedido en la formulación. Probablemente no, pero podría ocurrir que tuviera que pactar con Vox si en una carambola que nadie en este momento está viendo como posible, sumaran lo suficiente como para formar un gobierno alternativo. ¿Y qué es lo que dice de puertas adentro del Partido Popular? Que en ese extraño supuesto, en el extraño supuesto de que necesitaran los votos de Vox, por supuesto que pactarían con Vox. Leticia Vaquero.
Claro, porque lo importante es desalojar a Susana Díaz de la Junta y en ese caso insisten en que efectivamente sí que podrían pactar con la formación de Abascal. Y es que, como recuerda Pablo Montesinos en Libertad Digital, las encuestas internas de los populares le dan a Vox representación prácticamente en todas las provincias andaluzas, salvo en Huelva y en Jaén, pero su presencia sería especialmente fuerte en Almería, Málaga y Sevilla. Y son conscientes de que esta formación, a la que en público parece que no se atreven a tildar de extrema derecha, hoy por ello lo han preguntado a Maroto, ya lo hicieron el viernes también con Albert Rivera, pues se nutre de los votantes suyos y, sin embargo, según sus cálculos, también lo hacen, también se nutre Vox de la formación de Albert Rivera. Dicen que le quita mucho voto, un voto, por cierto, que dicen que pierde Ciudadanos, pero que previamente era del Partido Popular porque ya lo perdió hace 4 años, que fue la manera de que muchos electores pudieran penalizar así a Mariano Rajoy. Es cierto que tras el comité de dirección del PP de hoy, el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, pues no ha querido hablar de pactos, pero sobre Vox ha dicho que es solamente una opción de riesgo. No obstante, Luis, sí que estamos viendo últimamente que su discurso en algunos puntos coinciden, como lo he dicho durante un mitin de campaña este fin de semana por el presidente de los populares, por Pablo Casado, en el que decía que el Partido Popular iba a enmendar a la totalidad la reforma educativa del gobierno de Sánchez porque querían que la educación fuera una competencia estatal.
Bueno, y vamos a ir rápidamente con lo que ha dicho Ciudadanos, muy rápidamente. Son dos ideas las que está manejando Ciudadanos de una manera clarísima en estos tramos de campaña. Hoy ha estado Inés Arrimadas aquí en esta casa, en el programa de Federico Jiménez Los Santos, y ha dejado claro, no, clarísimo, que si suman, para que no esté el PSOE en el gobierno andaluz, sumarán, pero con toda seguridad.
Le quiero decir a todos los andaluces que nos estén escuchando que si hay un escaño más de Cambio, si hay un escaño más de Suma con el Partido Popular, nosotros evidentemente vamos a conseguir el cambio en Andalucía y salimos a ganar.
Bueno, por lo tanto, ellos van a poner sus votos a disposición de una mayoría alternativa en el caso de que sumaran. Y en todo caso, y esta es una idea que no es nueva, porque empezó el señor Marín, el candidato de Ciudadanos, con ella de manera machacona, incluso durante los días de pre-campaña, bajo ningún concepto van a permitir que Susana Díaz, suponiendo que lo puedan evitar, siga siendo la candidata, vamos, la presidenta de esa comunidad autónoma. Hoy José Manuel Villegas lo ha vuelto a decir con la rotundidad clara con la que cuando quieren los políticos son capaces de hablar.
Ninguno de esos votos que el día 2 de diciembre desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde vayan a ir a esas urnas y tengan el logo de Ciudadanos, ningún voto de Ciudadanos va a ir a que Susana Díaz pueda seguir siendo presidenta de la comunidad autónoma andaluza. Los votos a Ciudadanos del próximo 2 de diciembre van a ser votos para cambiar la situación en Andalucía.
Bueno, todo esto son, como ven, valoraciones que se apoyan en unos pronósticos, muchos, muchísimos pronósticos que hemos conocido en las últimas horas. Y todos esos pronósticos, todas las encuestas, están de alguna manera misteriosa en la cabeza de Kiko Llaneras. Digo de una manera misteriosa porque en mi cabeza no cabrían tantos datos. Y desde luego no cabrían a la hora de calibrarlos, de cotejarlos, de compararlos y de sacar conclusiones más o menos lógicas, porque hay algunas encuestas que entran en contradicción con otras. Don Kiko Llaneras, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero me imagino que estás acostumbrado a que tu cabeza ya lo aguanta todo, ¿no? Desde el punto de vista de los pronósticos decimales, encuestas y todo eso.
Bueno, lleva un tiempo, pero sí, vamos cogiendo cierta soltura.
Bueno, hay algunos, decía yo al principio, y espero que no me desmientas, algunos asuntos, algunas apuestas que son fijas en todas. Por ejemplo, que no hay ninguna mayoría alternativa a la del Partido Socialista y de Podemos.
Sí, ahora mismo las opciones... Bueno, digamos, hay dos posibles mayorías, las dos pasan por el PSOE, que una es que el PSOE pues buscase un acuerdo con Adelante Andalucía, con Podemos, la marca de Podemos y Izquierda Unida, y sumarían, o sea, aritméticamente sería posible probablemente también revalidar el acuerdo actual, es decir, un acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Lo que pasa es que, como acabamos de escuchar, pues los líderes de Ciudadanos ahora mismo no parecen muy abiertos a esta posibilidad. Pero aritméticamente sí que parece que esas dos opciones, que el PSOE mire a izquierda o mire al centro, serían seguramente viables el lunes que viene.
Como bien dices, pasarían las dos por el Partido Socialista, porque ninguna pasa por el bloque de la derecha, por decirlo de alguna manera así genérica.
Sí, está muy lejos, ¿no? Ahora mismo las probabilidades, tengo que actualizar todavía números con los sondeos de este fin de semana, pero con números de la semana pasada, la probabilidad que yo estimaba que había para que PP y Ciudadanos, incluso aunando a Vox, tuviesen una mayoría era de menos del 5%. O sea, que había pues 19 de 20 veces no van a sumar escaños suficientes ni siquiera para poder intentar negociar un gobierno alternativo.
Kiko, tengo la sensación, a lo mejor equivocada, porque no le he dedicado el tiempo que le has dedicado tú, que una de las cosas que sí que parece que están claras es que están las posiciones ya bastante definidas, porque las encuestas, comparando las encuestas con sus propios antecedentes, es decir, yendo instituto por instituto, vemos que las fotos son bastante fijas, es decir, que no hay una evolución especialmente llamativa en la tendencia del voto, salvo que lo dejamos para el final en el caso de Vox.
Exacto. Realmente la foto es muy fija. O sea, hay diferencias entre encuestadoras, pero no hay movimientos durante la campaña. O sea, yo, una de las decisiones que tengo que tomar al final, y tengo que tomar pues estos días, es cuánto peso doy a una encuesta de hoy comparado con una encuesta de hace una semana. Entonces, cuando hay muchos movimientos, yo lo que hago es confiar mucho en las encuestas de los últimos días. Esta vez no voy a hacer eso. Voy a tener en cuenta también encuestas de la semana pasada, datos del CIS, aunque tienen un mes de antigüedad, porque la sensación es que no hay grandes movimientos, excepto esto que decías de Vox, que podemos comentar por separado.
Comentémoslo, porque a mí me parece que es el fenómeno más imprevisible. Si nos fuéramos a los antecedentes de hace tan solo 15 o 20 días y hubiéramos hablado en ese momento, Kiko, la posibilidad de que Vox entrara era incierta. Según las encuestas, 0-1. Bueno, incluso hace un mes yo creo que nadie apostaba por la idea de que pudiera irrumpir. Y sin embargo, ahora hay algunas encuestas que le dan hasta grupo parlamentario propio.
Sí. Claramente es la gran incógnita y, bueno, va a serlo hasta el final, porque las encuestas, que ya sabes que yo les tengo bastante confianza, una de las cosas que no hacen muy bien o que nos cuesta hacer es predecir bien el voto de los nuevos partidos, los partidos emergentes. Porque, bueno, primero porque se mueven y porque son fenómenos que pueden ser muy rápidos, ¿no?, y que dependen mucho del boca a boca del último día. Y luego, segundo, porque no tenemos tampoco historia para calibrar, y luego porque además tenemos un problema con al hacer las encuestas, que las personas más que es más fácil es encuestar, ¿no?, los que están como deseando que les hagas una encuesta, es generalmente gente más interesada por la política de lo normal. Entonces, esta gente es más fácil que te diga que va a votar por un partido nuevo, porque están muy informados, porque saben que existe. En cambio, otro tipo de votante, pues un votante más, menos interesado por la política, que es más difícil llegar a él en encuestas. Entonces, ahora mismo la incógnita es saber si ese votante de verdad va a confiar también en Vox, como parece que están diciendo las encuestas. Pero eso no lo vamos a saber hasta que abramos las urnas.
Hay un aspecto que a mí particularmente me desconcierta un poco, Kiko, porque yo siempre partía de la base, teniendo como punto de referencia algunas conversaciones que había tenido con gente que hace encuestas, con demóscopos, expertos, etcétera, que en la medida en que creciera Vox, eso perjudicaba al Partido Popular. Y, sin embargo, veo que el Partido Popular está en una posición bastante fija, es decir, incluso se disipa la posibilidad del sorpaso famoso, y, sin embargo, Vox crece, lo cual me lleva a la conclusión de que Vox también le está robando, y no poco, a Ciudadanos. ¿Eso es correcto?
Puede ser. Puede ser. Los datos más claros que tenemos apuntan que Vox está cogiendo más votante del PP. Lo que pasa es que es un votante que a lo mejor hace un mes nos estaba diciendo que iba a votar a Ciudadanos, aunque no le ha votado nunca. ¿Sabes? Porque puede ser que sea un votante que votó al PP en las últimas elecciones, incluso en las últimas generales, en este año o el año pasado, que Ciudadanos creció mucho en los sondeos, pues a lo mejor había cambiado de parecer y esta persona pues pensaba votar a Ciudadanos, y ahora sin haber llegado nunca a ser votante de Ciudadanos, ha vuelto a cambiar, está pensando que igual vota Vox. Entonces, en ese sentido, en cierto modo, ese votante se lo estaría robando a los dos. Al PP desde 2016 y a Ciudadanos de hace un mes, dos o tres meses.
Un par de preguntas más, Kiko, si me lo permites.
Sí, sí, sí.
Sorpaso no, parece, ¿no?
Parece que no. Con Ciudadanos pasa una cosa un poco extraña, porque hay mucha discrepancia entre encuestadoras. O sea, hay varias encuestas que, por ejemplo, acaba de salir la de ABC, que ya que hace GAT3, que coloca a Ciudadanos bastante arriba y muy cerca, bastante cerca del PP. Entonces, bueno, según estos encuestadores todavía habría posibilidades. Pero luego tenemos otras casas de encuestas que lo están colocando en 13, 14, 15%, a casi 10 puntos del PP. Entonces, pues parece que no, pero digamos que no todo el mundo lo descarta. O sea, no hay consenso alrededor de la estimación de voto de Ciudadanos. Esto estaría bien saber exactamente qué están haciendo cada uno en sus cocinas para que les salgan resultados tan distintos, pero ahora mismo es la otra incógnita más sosa, porque no tiene la gracia que tiene la cuestión de Vox, es el que pasa con el voto de Ciudadanos, porque pase lo que pase, algunas encuestas van a quedar muy mal.
Y la última, Kiko, que es la más complicada, porque es lo que realmente requiere, digamos, de más experiencia y además de más especulación, supongo. Sí. Es la participación y los indecisos. Es decir, mucha gente que no sabe si va a votar, y si va a votar no sabe lo que va a votar, y esos porcentajes son bastante altos, y eso es lo que puede mover en los últimos días que los pronósticos se decanten en un lado o de otro, o que unas encuestas hagan más el ridículo que otras. ¿Tú cómo lo ves?
Pues tenemos una ventaja, es que no, lo que comentábamos antes, no hay movimientos. Eso siempre es lo más difícil, porque cuando hay movimientos en las encuestas, la duda es, lo que tienes que decidir es, bueno, ¿estos movimientos van a seguir o no van a seguir? Y no los voy a poder observar porque no puedo publicar ya encuestas. Pues ahora mismo no hay movimientos, con lo cual yo, en general, si no hay movimientos, los indecisos acaban repartiéndose un poco, ¿no? O sea, al final, una parte de los indecisos, hay tres tipos de indecisos. Unos indecisos que no te quieren decir que van a votar al partido de siempre, pero van a votar al partido de siempre. O sea, que es gente que, no sé, a lo mejor me dice que a quién votó hace 2 años, cuando le pregunto a quién va a votar ahora, te dice, ay, no sé, tengo que pensarlo. Y acaba votando al mismo partido. Entonces, esos se reparten por igual. Luego tienes indecisos que en realidad no van a votar, que muchos se quedan en casa, y yo creo que ahora en eso podemos confiar. No creo que vaya a haber una participación de última hora anormal, así que eso no me preocupa mucho. Y luego tienes los indecisos genuinos, que es aquí donde, pues, gente que realmente se debate entre dos opciones, ¿no? Que aquí es donde yo creo que podemos tener ciertos movimientos en la derecha. O sea, de que haya una parte de votantes indecisos, sobre todo entre Vox y el PP. Votantes que pueden ir en los dos sentidos, ¿eh? Puede ser gente que incluso está diciendo en las encuestas que va a votar a Vox y a última hora no lo haga. O al revés, gente que de momento parecía que seguía con su voto tradicional, que sería un voto del PP, y que, movido por todo este debate y por los buenos números que tienen las encuestas Vox, pues decidan darle un voto de confianza. Entonces, esa es la mayor duda. Yo creo que no va a haber grandes sorpresas con la participación.
¿Cuándo sacas tu pronóstico, por cierto?
Pues voy a ver, me coges ahora, acaban de publicarse las últimas encuestas ahora hace minutos, y voy a ponerme un poco a estudiar los datos, y yo creo que miércoles o jueves daré mi último pronóstico, y bueno, luego ya tocará esperar.
Kiko Llaneras, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo, como siempre, muy cordial.
A vosotros, un placer.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar de las encuestas, que no es poco, aunque la encuesta fundamental, la que de verdad nos sacará de dudas, ya lo saben, es la que se producirá el 2 de diciembre. Es viernes, digo viernes, es lunes, es 26 de noviembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Después de que ayer el Consejo Europeo le diera el visto bueno al acuerdo del Brexit, hoy Theresa May ha tenido que explicar las bondades del divorcio de su país con la Unión Europea en la Cámara de los Comunes. El mensaje más novedoso enviado ha llegado cuando ha dicho que España no ha conseguido lo que quería sobre Gibraltar. Most
importantly. Lo más importante, el texto legal del acuerdo no se ha cambiado. Eso es lo que quería el gobierno español, pero no lo han conseguido. Reino Unido no ha dejado solo a Gibraltar.
Es algo que contradice con creces la versión dada por el gobierno de Pedro Sánchez en nuestro país, pero que sin embargo no ha satisfecho a la oposición, Mariano Alonso.
Coincidencia total de PP y Ciudadanos, incluso en los términos Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, números dos de ambas formaciones, hablan de oportunidad perdida.
Para nosotros Gibraltar es una oportunidad histórica de demostrar que España es una gran nación a nivel internacional, sino sobre todo por la cesión vergonzante y la negociación nefasta de la que ha sido objeto por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Han perdido la oportunidad, con su posición de fuerza, de que el tratado dijera claramente lo que España quiere que se diga.
Pero ni siquiera Podemos aprueba la gestión de Sánchez sobre el asunto gibraltareño. Echan de menos los de Iglesias un mayor esfuerzo del presidente del gobierno para defender los derechos de los trabajadores españoles del campo de Gibraltar, trabajadores y votantes, claro, en las elecciones andaluzas de domingo.
Y cambiamos de asunto porque la Fiscalía se ha opuesto hoy a recusar al juez Manuel Marchena de la causa del 1 de octubre y, por tanto, va a seguir al frente de la Sala de lo Penal del Supremo. Tras el acuerdo PP-PSOE sobre el Consejo General del Poder Judicial y filtrar que Marchena iba a ser el presidente, recordemos que Oriol Junqueras y otros presos del procés plantearon su recusación ante la sospecha de sus vínculos con los populares. Ahora el Ministerio Fiscal dice que no hay sombra de culpa en el juez. Sepan además que hoy ha arrancado en la Audiencia Nacional el juicio oral a la cúpula de Bankia por la presunta estafa en su salida a bolsa. En el banquillo de los acusados se sientan 30 antiguos consejeros y directivos de Bankia liderados por el expresidente Rodrigo Rato en prisión. Recordemos por las tarjetas Black. La Fiscalía Anticorrupción califica el salto al parque de estafa a los inversores y solicita penas de prisión tanto para Rato como para el exvicepresidente José Luis Olivas, el exconsejero delegado Fernando Verdú y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella. Y cambiamos de asunto porque sigue la polémica por la foto tomada ayer en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, en la que aparece muy sonriente el rey emérito Juan Carlos I saludando al heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, acusado, además, recordemos, por la comunidad internacional de ser el responsable intelectual de la muerte del periodista Jamal Khashoggi en la embajada saudí en Estambul el mes pasado. Mientras partidos como Podemos y Ciudadanos le piden explicaciones, la Casa Real ya ha enviado un comunicado a través de Europa Press en el que dice que el saludo fue estrictamente protocolario, sin trascendencia institucional, y recuerda que desde su abdicación ha acudido todos los años con carácter privado a ese gran premio. Y cambiamos de tema, les contamos también que en esta casa, en Libertad Digital, hoy has hablado mucho de transición energética, del plan que en esta materia tiene el gobierno de Pedro Sánchez. Durante la última entrega de Diálogos en Libertad, expertos de la talla de la Premio Mundial de Ingeniería, Marta Teresa Esteban Bolea, el director de comunicación de Tecnatom, Manuel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la Red Eléctrica, Pedro Mielgo, han advertido de los problemas que conllevaría la transformación a la generación 100% renovable, el hecho de acabar con la energía nuclear y, encima, con la llegada del coche eléctrico en auge. Escuchamos al señor Mielgo.
Ha habido apagones regionales en varios países europeos, aunque de esto se habla poco, y eso se ha producido de una forma perfectamente correlada con el incremento de la penetración de renovables. ¿Qué ocurre con un apagón local o con un apagón generalizado si todos los vehículos son eléctricos? Pues corremos el riesgo de que se paralice el país.
Y terminamos con una noticia amable, porque Lucas Álvarez Toribio, un niño de 4 años de un pueblo de León, ha recibido hoy de manos del ministro del Interior la medalla de oro con distintivo rojo al mérito de la Protección Civil. ¿El motivo? Pues que en septiembre le salvó la vida a su madre, a Mónica, diabética, llamando al 112 mientras ella estaba tendida en el suelo inconsciente y su otra hija, la hermana de Lucas, de pocos meses, llorando. Controló la situación el niño y ahora ha sido así compensado, eso sí. Lucas quiere que el reconocimiento sea perpetuo, así lo contaba su madre.
Me salvó la vida, pero yo creo que no es consciente de hasta qué punto.
Si yo te salvé la vida, ¿por qué me castigas? Que te salvé la vida. Es un chantajista.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Hablemos de deportes. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues tenemos que hablar de la previa de Liga de Campeones y del post-jornada de Liga, que dejó dos partidos que se esperaba más de ellos, pero por unas o por otras fueron decepcionantes. El Real Madrid perdió en Eibar, un partido en el que prácticamente no apareció en ningún momento del encuentro, y luego, horas después, lo que parecía que iba a ser el gran partido de la jornada, pues nos decepcionó a todos. Atlético 1, Barcelona 1, sin juego ninguno de los dos equipos, y al final, en los últimos 10 minutos, valió la pena el partido, pero para eso los 80 restantes pues fueron bastante malos. Mañana el Real Madrid, esa derrota en Eibar la tiene que contrarrestar inmediatamente con un buen resultado en Roma. Vamos a ver si lo consigue. Hoy han hablado Solari y Dani Carvajal. Va a haber cambios en el equipo madridista. Carvajal, por ejemplo, que es obligado, que tiene que jugar de lateral derecho por Odriozola, lesionado de Neibar, pero es que además ha comparecido junto a Solari, con lo cual, ya te lo digo siempre, no es una regla de UEFA, pero si Carvajal aparece con Solari hoy, es que mañana va a ser titular seguro el lateral derecho del Real Madrid. Y con él, otros jugadores que pueden ser sorprendentes, por ejemplo, la confirmación de que Courtois va a ser el portero ya de Champions y de toda la temporada para Solari, porque además está lesionado Keylor Navas. Y luego, después del 3-0 en Eibar, a mí me asaltan dudas si Bale será titular, si Asensio será titular, si Toni Kroos o Modric jugarán de nuevo de inicio, porque los cuatro parecen los grandes señalados, con Ceballos quizá en algún momento del partido de Eibar del otro día.
Bueno, me esperaré ver. Ahí lo peor y lo más desastroso para el Real Madrid es que, claro, Solari había concatenado 4 victorias consecutivas, parecía que iba por buen camino y ha vuelto a los peores momentos de Lopetegui, haciendo casi bueno a Lopetegui, porque yo tengo que decirte que nunca he visto un partido peor del Real Madrid esta temporada y probablemente en muchos años.
Sí, sin duda yo creo que fue el peor partido de la temporada, porque además es que en el 5-1 del Nou Camp, Luis, hubo momentos, media hora de la segunda parte, 25 minutos, que el Madrid por lo menos se echó arriba. Es que el otro día no apareció ni actitud en el partido, y los goles son fallos groseros de los jugadores del Real Madrid. Mañana no es cualquier cosa el partido, mañana no ganarlo supone que te vas a jugar. Es verdad que en el Bernabéu, en tu campo y ante el CSKA de Moscú, un rival inferior, pero te vas a jugar a un partido, quiero decir, a una sola carta, el partido de la última jornada ante el CSKA de Moscú, que si te ganan los rusos podrías quedarte eliminado de la fase de grupos. Nadie lo quiere en este momento, nadie lo espera en este momento, pero cuidado, que el Madrid mañana debería por lo menos empatar en Roma para quedarse tranquilo.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Ya saben que ayer domingo los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea ratificaron el acuerdo que habían suscrito la propia Unión Europea y el Reino Unido para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es decir, el famoso Brexit. Y saben ustedes que en las horas previas a esa firma del acuerdo, España, con el presidente del Gobierno en Cuba, había mantenido una opinión, una tesis, una actitud teóricamente muy intransigente y muy férrea, diciendo que como no estaban bien salvaguardados los intereses de España respecto de Gibraltar, España no iba a ratificar ese acuerdo e incluso amenazaba con no acudir a la cumbre. Finalmente acudió a la cumbre. ¿Y por qué? Porque dio por bueno un acuerdo que se había estado cocinando sobre todo el viernes. Un acuerdo que consistía en que no se modificaba el artículo que incomodaba a España del tratado, el famoso artículo 184, pero se introducían dos documentos adicionales, por lo tanto, que no forman parte stricto sensu del acuerdo, firmados por la Unión Europea y por el Reino Unido, diciendo que la interpretación de ese artículo es la interpretación que hace España de ese artículo y que, por lo tanto, beneficia a los intereses españoles. Y eso, Pedro Sánchez, pues lo ha vendido como una gran victoria. ¿Qué es lo que ocurre? Es pues que hoy Theresa May, la primera británica, hablando ante los suyos en Westminster y hablando de esos documentos adicionales, ha hecho en voz alta esta consideración.
Hemos garantizado que Gibraltar quedará cubierto por todo el acuerdo de retirada y el periodo de implementación, y para la asociación futura el gobierno de Reino Unido negociará por toda la familia británica, incluyendo a Gibraltar. El texto legal del borrador del acuerdo de retirada no ha sido cambiado. Es lo que el gobierno español buscó reiteradamente, pero no lo ha logrado. El Reino Unido no lo ha permitido. Nuestro mensaje para el pueblo de Gibraltar es claro. Siempre estaremos con ellos. Estamos orgullosos de que Gibraltar sea británico y nuestra posición sobre la soberanía no ha cambiado y no lo hará.
Esto es un bofetón en toda regla al gobierno español. Naturalmente no han conseguido los españoles lo que querían conseguir y por lo tanto aquí quien ha ganado, quien ha impuesto sus posiciones ha sido el Reino Unido. Lo acaban ustedes de escuchar. Y naturalmente España se queda en una situación comprometida. Hoy, el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, Josep Borrell, para tratar de, en fin, poner las cosas en su quicio desde el punto de vista del gobierno, ha contraargumentado con esta exposición.
Cuando 28 Estados miembros representados por sus ministros plenipotenciarios o directamente, en ese caso, por sus jefes de Estado y de Gobierno, firman un tratado y al mismo tiempo firman todos un texto que dice cómo se interpreta uno de los artículos de este tratado, eso no puede ser papel mojado.
Eso es lo que dice el Gobierno. Hay gente que dice que sí, que la gente va al tratado, no a los papeles que acompañan al tratado, y que lo que vale es lo que se dice en el tratado. Otra cosa distinta es que luego eso pueda dar lugar a contenciosos, pero esta batalla, según muchos expertos, luego hablaremos con alguno, no complace para nada o no se compadece con lo que nos había dicho el Gobierno español que iba a tratar de conseguir. Y de hecho en esa tesis están todas las fuerzas políticas, todas menos el PSOE, naturalmente. Hoy todos han mirado al Gobierno con cara de decepción, diciendo, para esto nos ha llevado usted a esa situación de plantear un órdago que finalmente retira a cambio de casi nada. Mariano Alonso.
La oposición niega la mayor. El acuerdo final sobre el Brexit no solo no es para PP y Ciudadanos el éxito diplomático del que blasona Sánchez, sino que se trata, según Teodoro García Egea, de una baza perdida para nuestro país.
Un tema importante no solo por el hecho en sí, no solo porque para nosotros Gibraltar es una oportunidad histórica de demostrar que España es una gran nación a nivel internacional, sino sobre todo por la cesión vergonzante y la negociación nefasta de la que ha sido objeto por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
En la misma línea que el número 2 del PP, el número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien argumenta que no haya documentos jurídicamente vinculantes que avalen que España, como dice el gobierno, tenga derecho de veto sobre la relación futura con Gibraltar.
Han perdido la oportunidad, con su posición de fuerza, de que el tratado dijera claramente lo que España quiere que se diga. Y no tener que ir al subterfugio de cuando te han marcado un gol a última hora e intentar poner el parche de que digamos, oiga, no, pero eso que se ha pactado así y que está escrito así, se interpreta de esta forma.
Pero ni siquiera el principal socio del Gobierno, Podemos, aprueba su gestión en el asunto gibraltareño, aunque con un acento ideológico distinto. Pablo Iglesias ya dejó claro que no le preocupaba la reivindicación de la soberanía sobre el Peñón, pero Jone Belarra, la portavoz adjunta de los morados en el Congreso, lamentaba hoy que Sánchez no haya hecho más por los trabajadores españoles afectados.
Tenemos que poner en el centro de todas las negociaciones exteriores, en este caso, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nos parece muy bien que el presidente del Gobierno se esté esforzando, pero el Partido Socialista, que ha gobernado durante varias décadas Andalucía, tenía que haberse esforzado ya mucho para que no se haya generado esta dependencia entre el campo de Gibraltar y el Peñón.
Trabajadores y, claro, votantes en las elecciones andaluzas del próximo domingo.
Como ven, todos descontentos. Unos más, otros menos, pero todos descontentos y el Gobierno no sale, desde luego, de este trance de manera airosa. El único partido que ha querido proteger al Gobierno ha sido el partido que sustenta al Gobierno, es decir, el Partido Socialista, que ha suscrito punto por punto la argumentación que escuchábamos en boca del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Iratxe García, yo creo que ha escuchado la frase y ha tomado notas. Y a la hora de fijar una posición, ella es la jefa de la delegación española del PSOE en el Parlamento Europeo, lo que ha dicho con su propia voz, es decir, exactamente lo mismo.
Hablar de papel mojado en una declaración firmada por el presidente de la Comisión Europea, firmada por el presidente del Consejo, incluso firmado por el propio gobierno británico, creo que es bastante paradójico. Es un acuerdo político fuerte, vinculante, que nos sitúa a España en las mejores condiciones para las futuras negociaciones.
¿Qué dicen de esto los expertos, los diplomáticos? Don Inocencio Arias, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ponga usted nota a lo que ha conseguido el Gobierno en esta cumbre en relación a Gibraltar.
Bueno, pues sinceramente no está mal. Lo que ocurre es que el Gobierno ya lo magnifica y ya parece poco menos que va a recuperar el Peñón dentro de nada y que el Gobierno ha actuado con una habilidad diplomática brutal. Yo creo que estamos mejor que hace 2 años, hoy, pero estamos peor que cuando se marchó el Gobierno de Rajoy, porque el Gobierno de Rajoy ha conseguido unas directrices para la negociación en las cuales el tema de Gibraltar debía mencionarse expresamente en el tratado, y ahora no se menciona. Lo que ocurre es que lo que se ha puesto después al lado del tratado, la carta del embajador británico, las declaraciones de los presidentes y tal, ya refuerzan la posición española. No es igual que el tratado, pero no son papel mojado.
Es un papel húmedo, por lo que veo. No está mojado del todo.
No, un embajador, cuando un embajador habla en nombre de su país y compromete a su país, ese papel tiene fuerza vinculante. Lo que ocurre es que es menos importante y tiene menos fuerza que un convenio, un tratado. Si el negociador francés se hubiese atenido a sus instrucciones, esto habría estado en el tratado y tendría más fuerza. Ahora, que esto es pecata minuta, futesa, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo no soy un apólogo del gobierno de Pedro Sánchez, pero no, la firma del embajador vincula al gobierno. Estaría mucho más vinculado con un tratado, pero o sea que nosotros teníamos la portería muy fácil para hacer un gol. Entonces, con lo que ha hecho Barnier y la señora May, ya no hemos tenido oportunidad, pero el gol que nos iban a colar se ha parado, ¿no? Lo cual no deja a España, como acabo de decir a la ministra, en situación de meter goles. No. Por ejemplo, el tema de la soberanía no se ha tocado. El tema de la cosoberanía no se ha tocado. El tema del aeropuerto no se ha tocado. Ahora bien, no hemos perdido posiciones en lo tocante a lo que se había conseguido con el gobierno de Rajoy. Es decir, cualquier convenio de la Unión Europea con Gibraltar ahora tiene que contar con el visto bueno de España.
Bueno, eso está bien. Acláreme de todas maneras una, porque me imagino que las habrá escuchado como el resto de los españoles, las declaraciones de Theresa May diciendo el gobierno español no ha conseguido lo que pretendía, nosotros hemos salido ganando en esta negociación, la posición con Gibraltar no varía y sigue siendo...
Bueno, ella lleva razón en la primera parte, el gobierno español no ha conseguido lo que quería y era que costara la frase en el tratado. En la segunda parte no lleva razón, ellos no están en mejor posición ahora. Es decir, hace 8 meses... y hace 4 años y 6 años, 8 años, cualquier cosa que iba a tocar con la europea no tenía que pasar por España. Ahora España tiene que dar el visto bueno, en el sentido, pero claro, ella está haciendo campaña electoral, ella está en el borde del precipicio, no solo porque le puede saltar por los aires el tratado en los comunes el día 11, sino que ella puede saltar por los aires. Entonces tiene que vender a su electorado, a los irlandeses, al Partido Socialista, a los Tories, a los conservadores recalcitrantes, que son los peores, porque quieren cargarse el tratado, tienen que vender que todos los frecos, ella ha hecho una labor cojonuda con todos los frecos, cuando en realidad, pues no es así. Ella lleva razón, el gobierno español no ha conseguido lo que quería, que le pusieran el tratado. ¿Cómo eran las instrucciones que tiene el negociador? En eso es verdad. Ahora bien, el gobierno español no se va con las manos vacías, no estoy de acuerdo con ella. Bueno. Ella sigue diciendo que Gibraltar, ella no va a ceder la soberanía. Pero no estábamos hablando de la soberanía en esta ocasión, estamos hablando de cómo se iba a relacionar la Unión Europea con Gibraltar.
Y la última pregunta, a propósito precisamente de lo que tiene ahora que, desde el punto de vista doméstico, conseguir Theresa May, es que el Parlamento Westminster le dé el visto bueno el día 11. ¿Usted es positivo, optimista o pesimista?
Yo no me jugaría mi pensión en una cosa y en otra, porque aunque los revoltosos, los que están en contra y que incluso quieren cargársela a ella, no consiguieron las firmas hace días que buscaban, consiguieron menos firmas, pero sin embargo ella se le ve inquieta porque no lo acaba de sumar. Es que el Partido Laborista va a votar mucho, no todos, pero muchos de ellos en contra. Los 10 votos de Irlanda del Norte los va a perder. Y en su partido, pues, como mínimo, al parecer 60 van a votar en contra. Entonces estos son bastantes votos que no se sabe lo que va a ocurrir. No se sabe lo que va a ocurrir.
Don Inocencio Arias, gracias. Un saludo cordial, como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, no sabemos efectivamente lo que va a ocurrir, pero sí que sabemos que Theresa May ha empezado a trabajar denodadamente para que esa sesión del día 11 le sea favorable. Verónica Jorro.
Finalmente será el 11 de diciembre cuando el Parlamento británico vote el acuerdo del Brexit pactado con Bruselas y las cuentas por el momento no salen. Theresa May no cuenta con apoyos incluso dentro de su partido. Al menos 90 parlamentarios conservadores entre euroescépticos y proeuropeos ya han dicho que rechazarán un acuerdo que a su juicio deja al Reino Unido en peor situación que la actual. La Premier británica es consciente de ello y por eso esta tarde ha intentado convencer a los diputados de la Cámara de los Comunes de que el acuerdo es el mejor que se ha podido conseguir. Allí ha instado al deber de los parlamentarios de cumplir con ese acuerdo suscrito con el pueblo británico, ha dicho, cuando optó por la salida de la Unión Europea.
Podemos apoyar este acuerdo basado en los resultados de los votos del referéndum y podemos construir un futuro mejor de oportunidades y prosperidad para toda nuestra gente. O si por el contrario, este Parlamento veta este acuerdo, volveremos a la casilla de salida porque nadie sabe lo que pasará si no se aprueba. Abriríamos la puerta a más divisiones y más incertidumbre con todos los riesgos que con ellos conlleva. no le apoyan los suyos, pero tampoco lo hacen el neoirlandés Partido Democrático Unionista, del que dependen para gobernar, y los laboristas de Jeremy Corbyn, principal partido de la oposición. De hecho, esta tarde Corbyn ha pedido a la jefa del Ejecutivo británico buscar un plan B en el caso de que el acuerdo del Brexit no consiga la aprobación del Parlamento de Westminster. Dice el político laborista que el gobierno podría renegociar un pacto más razonable que pueda reunir, dice, el apoyo de los diputados y que se base en la permanencia en la unión aduanera y en una fuerte permanencia en el mercado común que proteja, dice, los derechos de los trabajadores y los estándares medioambientales. La primera ministra nos quiere vender que el acuerdo alcanzado es un éxito, pero la realidad es que no ha cambiado nada. La primera ministra ha dicho que si vetamos este acuerdo, volvemos a la casilla de salida, pero la verdad es que con este gobierno nunca hemos estado en la casilla de salida. El acuerdo alcanzado es un mal acuerdo para este país. Theresa May necesita una mayoría simple sobre los 650 escaños de la Cámara de los Comunes y aunque en un sistema de voto mayoritario como el del Reino Unido, en el que cada diputado es dueño de sus decisiones y mira más a su circunscripción que a las consignas del partido, nada es predecible y los anuncios de un voto en contra se acumulan.
Bueno, ya que estamos hablando de las relaciones exteriores, hablemos ahora del rey emérito, que ha protagonizado uno de los acontecimientos informativos que ha traído más cola. Probablemente ya saben ustedes que ayer fue visto y fotografiado con el príncipe heredero de Arabia Saudí, con Mohammed bin Salman. ¿Y quién es este personaje? El que ordenó descuartizar al periodista Jamal Khashoggi el mes pasado. ¿Qué hace el rey emérito fotografiándose con una persona de esta naturaleza? Eso es lo que quisieran saber muchos. Para empezar, prácticamente todos los actores de la vida política española. Miriam Muro.
Respeto pero no apoyo, ese es el mensaje que mandan desde el gobierno tras conocer la polémica foto de Juan Carlos I con el heredero saudí. Tenemos el respeto al rey emérito que se merece, decía la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, mientras que el ministro Borrell echaba balones fuera.
Tengo nada que decir, ni sabía que se iba a producir, ni probablemente estaba prevista. Se habrán encontrado y se habrán saludado, pero vamos, el gobierno no es responsable de la agenda del rey emérito. Y no tengo más información que la que tienen ustedes, ¿no?
Más combativos desde Podemos que han utilizado esa imagen para atacar a la monarquía. Dice Pablo Iglesias que ensucia la imagen de España. Le ponía voz su portavoz adjunta, Jone Belarra.
Terrible. Creo que daña la imagen de nuestro país, la imagen internacional, y a mí me duele. Me duele que se dañe de esta manera la imagen internacional cuando es la propia CIA quien ha revelado que efectivamente fue este príncipe quien ordenó el descuartizamiento de Khashoggi, ¿no?, del periodista saudí.
Por su parte, Partido Popular y Ciudadanos esperan al comunicado de Casa Real, aunque los naranjas sí que dicen que no era el momento para esa imagen. Escuchamos a Javier Maroto y a José Manuel Villegas.
Pues no hemos tratado este asunto, ni conozco la fotografía, pero en todo caso estaremos primero a ver que si existe un comunicado de la Casa Real, atenderemos a ese comunicado. Yo no puedo adelantarme, no es una decisión que afecte a la posición de nuestro partido, no hemos tratado este asunto.
Desde luego no era el momento de que se produjera ese encuentro, no era el momento de que se produjera esa foto.
Polémica, eso sí, que no va a quedar aquí. Partidos como Podemos o los separatistas de Esquerra la utilizarán para vetar a Juan Carlos I en el Congreso en el próximo aniversario de los 40 años de la Constitución el 6 de diciembre. Fuentes de la Cámara Baja informan que la idea es que don Juan Carlos se sitúe en el Parco Real, enfrente de la Tribuna de Oradores y de la Presidencia del Hemiciclo. Eso sí, su presencia aún no está confirmada y desde Podemos se hará todo lo posible para que Juan Carlos I no esté presente en ese acto.
Bueno, no tenemos ninguna duda de que Podemos hará todo lo posible, no para que Juan Carlos I no esté presente en ese acto del día 6 de diciembre, sino para que la monarquía desaparezca de la faz de España lo antes posible, porque en eso están los podemitas. Bueno, hablemos de dos noticias de ámbito judicial que hoy son especialmente interesantes. Saben ustedes que después de todo este culebrón que se montó con el WhatsApp del señor Cosidó, que dio al traste con la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial, los independentistas vieron la oportunidad de recusar a Marchena para que no presidiera el juicio contra los políticos presos que tiene que empezar dentro de pocos días. Bueno, pues hoy el fiscal ha emitido su informe y no ve ninguna razón para que esa recusación prospere, Leticia Vaquero.
Es lo que la Fiscalía, efectivamente, Luis, le ha pedido hoy al Tribunal Supremo, que rechace la recusación que habían planteado estos líderes separatistas. Recordemos, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart también, y Jordi Sánchez, porque todos ellos, nada más conocer el contenido de ese WhatsApp enviado por el portavoz de los populares en el Senado, lo pusieron en manos de sus abogados, los cuales aseguraban que no se podía garantizar que fueran juzgados con imparcialidad y que eso vulnerarían sus derechos a un juicio justo. Por tanto, ahora la Fiscalía lo que ha hecho ha sido considerar en ese escrito que ha presentado por las defensas que los líderes independentistas pues que tienen muy pocos argumentos y que no se justifica objetivamente las dudas sobre la imparcialidad del presidente de la Sala de lo Penal. Para ello, lo que hace el Ministerio Público es citar jurisprudencia del Constitucional y del propio Supremo para recordar que no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del juez surjan en la mente de quien lo recusa, sino que se necesita algo más. Para el Ministerio Público, las dudas que están denunciando los independentistas constituyen puras y gratuitas especulaciones de un tercero. La denuncia de parcialidad de Marchena, dicen los fiscales, es inasumible, en tanto que no viene referida a ninguna acción y ningún tipo de expresión del propio juez en el ámbito público de sus funciones ni en privado de su vida personal, y que las hemos conocido, han sido publicadas por personas no identificadas a través de los mensajes reenviados por el señor Cosidó. Dichos mensajes, dicen los fiscales, no pueden considerarse como un elemento acreditativo del interés de este magistrado en un resultado concreto del proceso.
Y la otra noticia en el ámbito judicial es el macrojuicio que hoy ha comenzado y que puede durar 6 meses a propósito del caso Bankia. Es un macrojuicio en el que se sientan algunas personas, por ejemplo Rodrigo Rato, que ya han sido previamente condenadas por las tarjetas Black. Sepamos qué se espera de este juicio que, insisto, ha empezado hoy. Fernando Lorente.
Un juicio que ha arrancado con sorpresa. La sesión comenzaba poco antes de las 12 del mediodía con los 34 procesados en el banquillo, con Rato al frente, en la primera de las 5 filas en el extremo izquierdo, con traje, corbata y el sumario impreso entre sus manos. La fiscalía solo le acusa a él y a otros 3 exdirectivos de la Caja, su entonces número 2 Francisco Verdú y los exconsejeros Fernández, Norniella y José Luis Olivas. Lo hace únicamente por el delito de estafa a los inversores. Pero y aquí lo más trascendente de hoy, este informe puede cambiar. Ha avisado en su primera intervención la representante del Ministerio Público, Carmen Launa.
Cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal.
Con la inclusión, además del delito de falsedad contable, los 5 años de cárcel con multa de 60.000 euros que la Fiscalía reclama para Rato aumentarían con hasta 3 años más. Se alinearía con las acusaciones populares como Confederación Intersindical de Crédito, que solicita 12 años de prisión para el ex vicepresidente del Gobierno. El Ministerio Público ha abierto esta puerta atendiendo a la nueva doctrina del Supremo relativa a este delito. Entiende que se ocultó el estado real de las cuentas, ha dicho, para provocar un desplazamiento patrimonial de los inversores. La modificación del informe, que en todo caso se produciría ya en la fase de conclusiones al final del juicio, afectaría a sus 4 acusados. La otra treintena, que no aparece en su escrito, señalado solo por las acusaciones populares y particulares, además evidentemente del juez instructor Fernando Andreu, han solicitado la exculpación acogiéndose a la doctrina Botín. Entre ellos está Bankia como persona jurídica cuya estrategia ha criticado a DICAE.
De manipulación en el proceso y de injuriar, habría que decir, a las víctimas del fraude de su salida a bolsa. Es algo inaceptable, algo absurdo completamente, pero que expresa sobre todo el intento de Bankia y algunos más en convertir este proceso en una farsa que se liquide con una mera sentencia simbólica.
Todo en el primer día de las cuestiones previas, que van a necesitar más sesiones para resolverse. Hay 5 en la cárcel y 14 condenados en total por el caso de las tarjetas Black, exconsejeros de Bankia propuestos por el PP, el PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos, enfrente de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación del FROB, 2 acusaciones populares, CIC y CGT, y 15 acusaciones particulares que representan a perjudicados. Una presencia masiva que ha obligado a programar sesiones de juicio hasta el mes de junio de 2019. En todo el procedimiento, la Audiencia Nacional va a analizar la salida a bolsa del conglomerado de Cajas, que necesitó un rescate posterior de 22.500 millones de euros. Desfilarán como testigos auditores que se han librado, como el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez Mafo, además de personalidades como el exministro de Economía, Luis de Guindos, o la directora gerente del FMI, Christine Lagarde.
En casa de Herrero, es Radio.